Si pudieran acercar un poquito la pantalla, por favor, si le ayudan. Estoy leyendo Eclesiastés capítulo 2, verso 17. Dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Nuevamente, pasa a vosotros, mis hermanos. Sean tan amables de ocupar su lugar. Muchas gracias. Es increíble conceptuar estas palabras de nuestro hermano, el rey Salomón, el más sabio de los hombres, que pues al final muere como un extraño ante su misma nación, porque la palabra de Dios nos dice a través de este capítulo 2 de Eclesiastés que él hizo muchas cosas, dice, engrandeció sus obras, edificó casas, plantó viñas, hizo huertos, jardines, plantas, estanques de agua, poseyó siervos, siervas, tuvo hijos, una grande familia, tuvo posesiones, tuvo ovejas, vacas, sobre todo los que fueron antes de él en Jerusalén. Riquísimo en grande manera, un hombre con una sabiduría tan grande como la que Dios le dotó. ¿Qué más podía pedir este varón? Realmente no hubo otro hombre en los días de Salomón con esa sabiduría. Vino hasta él la reina de Seba, para conocer de sus dichos, de su sabiduría, de todo aquello que Dios le había provisto. Él mismo expresa que no negó nada a sus ojos, todo aquello que estuvo en su corazón lo hizo, bueno o malo, lo hizo, pero al final dice: aborrecí, por tanto, que hermanos, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Qué triste es llegar al final de una vida cuando el hombre, habiéndolo teniendo todo y a la vez nada, como él lo expresa, hablaba de algo que no le había encontrado sentido. Al final dice que la vida se le hizo fastidiosa. Nosotros, gracias a Dios, hoy vivimos pues una vida llena de bendición en el Señor, con necesidades, con enfermedades, pero también con muchas satisfacciones. Hay personas que en este tiempo se afanan mucho por la vida, por hacer grandes cosas materiales, hacer baluartes, riquezas, como aquel hombre que nos habla el testimonio del Señor Jesús, de aquel hombre rico que había hecho muchas cosas, había llevado muchas ganancias, había edificado sus alfolíes, porque pues quería ser los mayores. Y cuando lo logró, dijo: pues ahora sí llegó el tiempo de disfrutar. Pero ¿cuál fue la noticia divina? Que ya se había acabado la oportunidad, no había tiempo para disfrutar la vida. Y eso es lo importante, que realmente, hermanos, disfruten la vida. Cuando yo les invito a que disfruten el día del sábado, su sacrificio, su desvelo, su tiempo, hasta quizás muchas veces mal pasarse en la comida, tiene una razón por la cual debemos estar siempre motivados en nuestro espíritu, alegrando nuestra vida, porque para honra y gloria de Dios fuimos creados. Somos para hermosura suya, de su nombre. Y esto debemos entenderlo, criaturas de Dios, hermanos. ¿Qué ha hecho Dios una grande diferencia entre los hijos de los hombres y quién, hermanos? Los hijos de Dios. Hay veces el mundo nos entristece, el mundo nos abate, pero no tenemos por qué hacerlo, porque ¿quién es mejor? Nosotros, los hijos de Dios, somos mejores que ellos. ¿Habrán oído de un grande inventor 1093 patentes tuvo este hombre. Se llamó Tomás Alva Edison. Un hombre que fue inquieto, este muchacho. Desde los 7 años, él era inquieto. Él fue un hombre que perfeccionó el telégrafo, ¿verdad? Junto con Graham Bell, el teléfono, el sonido, los tocadiscos y todo aquello que él inventó. Les digo, fueron 1093 patentes que tuvo. Un hombre que me permitiría yo llamarle un tremendo Tomás inquieto, que padecía de insomnio, que no tenía descanso en su cuerpo. Y dice que aún a su temprana edad él se subía a uno de los trenes que corría de Huron a Detroit y vendía periódico, se dedicaba a vender periódico. En ese tiempo había algunos conflictos, algunas guerras, porque era el año de 1931, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, se acercaba la Segunda Guerra Mundial, y estaban los comentarios y las cuestiones políticas tensas, así que él vendía periódicos, vendía chucherías, ¿verdad? Todavía no chinas, en ese tren, en un trayecto corto. Así hizo su carrera, así se hizo de dinero. Y él, era su pasión tanta el telégrafo, que se bajaba corriendo en cada estación y le preguntaba a los telegrafistas que qué noticias había, más allá de las indicaciones que tenía que darles para la continuidad del viaje del tren, porque estaba la guerra o estaba por venir la guerra, y hay alguna noticia. Y estaba inquieto el muchacho, le gustaba el telégrafo, se convirtió en un telegrafista. Él muchos años trabajó de telegrafista. Y él les proponía a los oficinistas que manejaban el telégrafo que pusieran un periódico, algún papel en las oficinas, en las estaciones, que estuvieran dando como noticieros a cada momento las noticias de lo que estaba aconteciendo en el mundo. Ya se imaginarán este hombre, o todavía les platico más de él. Muere a los 80 años de edad este hombre. Con todo su dinero que él lograba hacer, porque era un hombre con mucha iniciativa, mucha visión, estableció su laboratorio en Fort Myers, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y en ese laboratorio trabajaba de día y de noche sus inventos. Él miraba la necesidad, quería estar al día. Y él tenía ese problema, padecía insomnio. Así que, pues, tampoco podía estar todo el tiempo parado. Y decidió llevar a su laboratorio una camita que hoy conocemos como portátil, o como decimos, un catre, gracias. Y cuando sentía un poquito de cansancio o algo, se acostaba y se levantaba, se le venía algo a la cabeza y se levantaba a trabajar. Hizo muchas cosas. Pero, pues, ¿qué pasó? Al final, él sufrió de aterosclerosis, ¿es correcto? Sí, esclerosis, pero ¿cómo se? De arteria. Aterosclerosis, ¿verdad? Y de eso falleció a la edad de los 80 años de vida. Un grande hombre con 1093 inventos, todos ellos patentados, y que hoy, pues, de grande avance, pues justamente en las comunicaciones, los micrófonos, el teléfono. Él no fue el inventor del teléfono, fue Graham Bell, pero él lo difundió tanto con los equipos para poder hacerlo. Bueno, ¿y qué pensaría el hombre de este hombre al morir? Enfermo, ya no poderse mover, los huesos, ¿verdad?, ya limitados. ¿Se iría satisfecho? ¿Moriría satisfecho ese hombre? Hoy la sociedad, pues, gozamos de sus beneficios, de sus inventos. Y, pues, muchas partes de la ciencia lo toman. Pero al final, se fue sin hacer algo para Dios. Murió sin ninguna satisfacción espiritual. Su afán material lo llevó y ahí quedó. Salomón, él hizo muchas cosas. Él lo único que no hizo fue guerras. Salomón, porque tuvo un reino de paz. Sin embargo, también tuvo grandes inventos de él y de los que estaban cerca de él. Pero él también dijo que aborreció la vida porque la vida le era fastidiosa. Morir sin ninguna esperanza. Así deseamos morir, hermanos. De veras que no. No me contesten, pero ¿cómo desean morir? ¿Lo han pensado? ¿Lo han pensado? ¿Cómo desean morir? Bueno, pues tenemos que siempre algún día que partir de la tierra, tenemos que, bueno, de esta vida humana, que somos polvo, tener que dejar de volver al polvo de la tierra. ¿Han oído hablar de otro hombre que se llamó John Harvard? Este hombre es el fundador de una universidad en Massachusetts, la famosa Universidad de Harvard, donde van los grandes políticos, los grandes hombres, una carrera, una, ¿cómo se dice?, una universidad muy costosa. Pero el propósito de John Harvard no era el crear lo que ahora es la Universidad de Harvard. Él nació en 1607 y murió en 1638. Fue muy corta su vida. ¿Cuántos años? 30 años. 30 años en los que, pues, su vida se fue rápidamente. ¿Saben de qué murió él? De tuberculosis. Él murió de tuberculosis. Este hombre fue quien fundó la universidad. Y en honor a él, justamente la universidad lleva su nombre, John Harvard. Él tenía una característica. Él era un clérigo, era un predicador, era un obispo de una iglesia. En aquel entonces, en el tiempo de la Reforma, la iglesia congregacional que pertenece a la rama pentecostal. Él era su religión, era su dinero. Hizo mucha riqueza también y ahí la aplicaba. Y dejó las raíces para que esta universidad se autofinanciara y creciera. De hecho, hasta el día de hoy permanece la Universidad de Harvard. Y al final podemos entender que su propósito de él era que ahí se estudiara teología. Sí hay la carrera de teología ahí, pero no era su interés otras profesiones. Lo que él tenía el interés, que muchos hombres se graduaran en teología. Al final, pues no se cumplió su voluntad, su deseo, y su muerte fue muy triste, como mueren todas las personas de tuberculosis. ¿Qué podríamos ahora nosotros, pues, concluir? ¿Por qué el hermano está mencionando esta tarde esto, si no se quiere hablar acerca de la vida eterna? Y esto es algo importante, hermanos. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, el Señor Jesús dice que arrepintámonos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de los cielos entre vosotros está. Y él hablaba de hacer entender, y cuando leemos nosotros esas palabras, pensamos que se estaba refiriendo al reino milenial de Cristo. Pero en realidad, a todos aquellos que le estaban aceptando a Cristo, ya estaban siendo participantes de la vida eterna, porque pues es lo que esperamos. Si somos fieles, ¿qué vamos a obtener? El estar con Cristo y reinar con él 1000 años. Porque la vida eterna era lo que quería que dijeran. La vida eterna la tenemos hoy, hermanos. Está en nuestras manos la vida eterna. Y hay veces es algo que no alcanzamos a concluir y la podemos dejar ir como cual ave de nuestras manos. La vida eterna el Señor nos la ha dado. Y es una muchas veces de las malinterpretaciones que le damos a la Escritura. Es una posesión presente que el Señor nos vino a dejar. En otras palabras, la vida eterna empieza en el momento que nosotros aceptamos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí la vida eterna es una calidad de vida que nos pertenece y que podemos disfrutarla ahora. Que no nos pase lo que le pasó a Salomón, que concluyó diciendo que la vida que era, que la vida la aborreció porque le era fastidiosa. Y cómo no, pues con tantos pecados, con tantas faltas, ¿qué comunión podía tener con Dios? Por tanto, es importante que nosotros disfrutemos esa manera de gozarnos con el Señor, de saber disfrutar esa paz que Él nos da. ¿Recuerdan? Lo mencionó mi hermano diácono hace un momento, en su dirección. Juan 3:16, ya lo escucho de todos a una voz. Fuerte. Entonces, ¿desde cuándo empieza la vida eterna? Desde que creemos en quién, hermanos, en Cristo, que no se pierda, que no se pierda y que tenga la vida eterna. Y esa es la razón por la cual, por ello el apóstol Pablo dice que hambreamos, estamos muchas veces en necesidades, en afrentas, en muchas luchas, pero dice, más no que hermanos, no desesperamos, permanecemos porque nuestra esperanza, abatidos, pero no vencidos. ¿Hay diferencia? Sí, entendemos que nosotros tenemos que vencer a la carne, esa es nuestra meta, destruir a la carne. ¿Por qué? Porque en realidad Pedro nos dice que hasta que recibamos nosotros la herencia divina, ¿cuál es esa herencia divina? ¿O cuál es esa imagen divina que el apóstol Pedro hace referencia? Es la misma que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios, que como trajimos la imagen de lo terreno, es necesario que tengamos que traer la imagen, ¿qué hermanos? Celestial. Y esa es la que estamos luchando. Pero en realidad el Señor ha venido a nosotros, el reino de Dios entre vosotros está y nos ha dado la vida eterna, como se la dio también a mismo Salomón. Por eso hablé de estos dos personajes. Indiscutiblemente, hablar de este Tomás Alva Edison, un joven que desde los 7 años empezó a ser tan inquieto y autodependiente de sí mismo, ¿verdad? Y qué hombre. Este hombre Harvard dice que tenía en su biblioteca arriba de 400 libros de especialidad, ¿sí? No eran libros comunes, de especialidad. Y esa era su fuerza. ¿Quién se va a leer libros? ¿Cuántos libros has leído, mi hermano, en tu carrera?
No más de 100.
Pero él no solamente los leía, los dominaba. Esa era la diferencia de este John Harvard. Dominaba. Por ello, la importancia. Lamentablemente, él tenía un sueño. Iría, como cristiano, su idealismo era formar un grupo de grandes predicadores. Pero lo que es la vida. Murió de tuberculosis. ¿Recuerdan en aquel entonces qué producía la tuberculosis? Esa sí me lo van a contestar, está fácil. La leche en aquel entonces que no servía, era un transmisor también de tuberculosis. Bueno, la tuberculosis después estuvo mucho en el campo minero, pero eso fue en el siglo XVIII, pero ya se conocía un poco antes. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Tiene razón el hermano Giovanni con lo que decía anoche. Juan tiene una manera de decir las cosas tan especiales y trata de decir las cosas con el ejemplo, con el amor con que el Señor las expresaba. Dice el verso 24 de Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿qué? Tiene vida eterna. ¿Hemos creído esa palabra? ¿Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo? Tan es así que nos hemos bautizado en Él, en su nombre. En el nombre de Jesús hemos sido bautizados. Y aquí dice, el que oye mi palabra y cree en mi nombre, ¿qué, hermanos? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Esta es una de las cosas muy imperantes que debe de haber en nuestro corazón. ¿Qué objeto tiene la vida eterna? Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Creer en el Hijo enviado del Padre para nuestra redención. La vida eterna es guardar la ley de Dios, porque también es promesa a los que guardan la ley de Dios. ¿Se acuerdan de ese joven rico que dice Lucas que llegó apresurado y le dijo, maestro, maestro, ¿qué necesito para poseer la vida eterna? Estaba interesado, muy interesado. ¿Cuál fue el requisito? Que guardara la ley. Y él dijo, maestro, ponme una palomita, porque toda esa la sé desde mi niñez y la he guardado. ¿Qué más me falta, maestro? ¿Qué más me falta? Dice, vende lo que tienes. No le dijo todo. La mitad, dale a los pobres. Si le hubiera dicho, si la mitad le pesó, si le hubiera dicho todo. Entonces, dice que se puso muy triste aquel hombre. No había guardado, no había entendido el concepto de la ley de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5, leímos Juan, ahora vamos en la primera epístola de Juan. Capítulo 5. Leemos ahí el verso 10 en adelante. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué, hermanos? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso a Cristo, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué, hermanos? Ay, ¿cómo podemos negar este testimonio? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué, hermanos? Vida, vida eterna, y esta es la vida. ¿Está en dónde, hermanos? Está en su Hijo. Esta es la vida eterna. ¡Qué grande bendición! Porque antes estábamos sin Dios, sin esperanza, sin fe, sin nada en el mundo, y nos apareció la vida eterna. Pero hay quien ahora la vida eterna la ve como utópica, como que no cree en ello. Siempre escuchaba luego cantar a mi padre aquellos cantos. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi vida salvó. ¿Lo recuerdan? Y lo cantaba y andaba. Y era algo bonito. Y nosotros. Por eso decimos, invito. Cantemos al Señor en nuestras actividades, en nuestro hogar, en nuestro lecho. Anoche le dije a mi esposa, ¡ay! Me supieron tan ricas las sábanas. Hoy las sentí. Y créanme que me acosté como a las 12 y hasta las 6 de la mañana que desperté. Caí como una piedra. Pero luego digo gracias a Dios. En paz que. Y así mismo. Y si nos pasa como aquel Tomás que no podía dormir. ¿Saben cuánto sufren los que padecen insomnio? Dolor de cabeza. Inestabilidad. Tiemblan. difícil. Las noches se hacen largas, los minutos. Así que él aprovechaba ese problema. Quizás muchos de nosotros relajamos tanto. Y quien predicaba hace unos días que nos hacía ver cuántos se deleitan y tienen ahí la música de la banda o de rock o no sé qué. Y ese es su deleite. Pero verdaderamente pensar en la vida espiritual. Si yo dijera, ¿qué he hecho en mis 66 años de vida? ¿Qué he hecho? ¿Hay fruto en mis manos o no? Si yo dijera, ¿a cuántas almas he convertido al Señor? No tan solo he predicado. Convertir, que es otra cuestión muy diferente. ¿Qué satisfacción hay en nuestras vidas, en todo nuestro trabajo? Así lo expresó también en el capítulo 9, Salomón de Eclesiastés. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué satisface, qué plenitud nos da la vida? Quise recordar hace unos meses cuando mi madre nos enseñaba a hacer pasteles y nos salían bien ricos y todo. Y vino mi hermana a ayudarla, así que la culpa fue de ella. Nos salió un poquito duro y quemado. ¿Y cómo creen que me sentí? Contento por haberlo intentado, pero aquello que fue, ya no fue. Aquello que algún día era algo dominado, ya no estaba dominado. Tal vez, si el día de mañana perdiera el sentido de las Escrituras y ya no lo dominara, ¿de qué serviría la vida? A lo mejor me expresaría como Salomón. Pero el Señor me ha dado la vida eterna para disfrutarla. Porque Juan nos dice que la vida eterna, ¿quién es? Es su Hijo. Esa es la vida eterna. Sí, hay un plan de redención. Hay una eternidad. Pero esa redención empieza cuando los que están en el polvo de la tierra se levanten y los que están en pie sean transformados, y así como trajimos la imagen de lo terreno, traigamos. Esa es la plenitud divina, la herencia divina que habla la palabra de Dios. Juan capítulo 10. Hoy verso este mensaje mucho en Juan. Juan capítulo 10. Verso 28, dice el maestro, que, y yo les doy, ¿qué, hermanos? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie los arrebatará, ¿de qué, hermanos? Y eso es lo importante. Hoy vimos cómo Satanás arrebató a Eva. Y Eva, cuando el Señor le llama, reconoce que fue vencida. A veces preguntamos, ¿Eva tendrá parte en la vida eterna? ¿Adán tendrá parte? A veces convencido que sí, porque lo que dice el apóstol Pablo, que ellos trajeron la muerte. Pero si no lo hubieran traído, tampoco hubiera aparecido ¿quién? Nuestro Salvador. Y si el Señor apareció, apareció para ellos, como también apareció para nosotros. ¿Qué nos da el significado de la vida? El mismo Señor en este capítulo dice en el verso 10, que el ladrón no viene sino para qué. hurtar y matar. Y ayer les dije, hoy daba gracias a Dios, porque dije, salí confiado sin pensar. Y si estos hombres piensan que estaban descubiertos o que iba a hacer algo, vienen armados y me matan. Pero dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Viene preparado por si es descubierto. Pero el Señor Jesús dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan como hermanos, en abundancia. Esto es lo importante. Juan 17:3, un pasaje que conocemos, dice, pero esta es la vida eterna, hablando o definiendo la vida eterna, esta empero es la vida eterna, que te conozcan que al solo Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo. Por eso estamos definiendo qué es la vida eterna. Y a veces la conceptuamos. La otra es la herencia, la plenitud divina, la transformación a lo celestial, la imagen celestial. Y contrapone este verso a algo que dice el capítulo 3 de Juan. Ahí estaba Nicodemo. El Señor le hace entender cosas acerca también de la vida. Él no entiende qué es entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. No lo entiende. Pero aquí en el verso 17 dice, respondiendo la mujer y dijo, no tengo, estoy leyendo capítulo 4, perdón, verso 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo, ¿qué, hermanos?, sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué grande bendición nos da nuestro Señor para esto. El libro de Lucas 5 nos dice que el Señor venía pasando y estaba ahí un hombre, estaba cobrando los tributos, hombre que se llamaba Leví, o también lo conocemos como Mateo, estaba cobrando los impuestos al pueblo. El maestro lo vio. Él tenía desde luego una posición, un puesto importante. Como recaudador, eran parte de los que mejor les pagaba el Imperio Romano en ese entonces a sus trabajadores. Eran empleados de confianza. Y ve el maestro a Leví y le dice, ven y sígueme. ¿Qué hizo Leví? Se levantó. Yo me pregunto, ¿dejó los dineros ahí? ¿Se los encargó a alguien? Regresó ante Herodes y le dijo, mira, te pido permiso porque me voy a ausentar del trabajo unos días. ¿Qué hizo? Se fue. No miró las consecuencias. Dice la escritura que le siguió. Y le llevó a su casa, porque era un hombre rico. ¿Qué le hizo ahí? Dice Lucas 5, 11. Un grande banquete. Hizo un grande banquete. Y entonces juzgaron al maestro y le dijeron, mírenlo cómo se junta con los publicanos, come y bebe con los pecadores. Cuando realmente estaba sucediendo eso. No, los hombres no entendieron ni comprendieron. Leí en la mañana una parte de Mateo y el mismo libro de Lucas, capítulo 5, verso 11 en adelante, nos habla que ahí estaba un hombre lleno de lepra, 5:11 de Lucas. Estaba un hombre lleno de lepra, el cual viendo Jesús se llegó a él postrándose su rostro y le dice, si puedes, como la expresión, perdón. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces el maestro, extendiendo su mano, le dijo, puedo, quiero, sé limpio. ¿Qué implicaba dar la mano a un leproso? Infectarse al momento. El maestro le tendió la mano. Y el tender la mano, ¿qué hizo aquel leproso? Limpio, y le levantó. Porque el maestro dijo, quiero, puedo. Y lo levantó. Esto causó gran impacto. Le dijo, quiero, sé limpio. Inmediatamente la lepra se fue de él. Le dijo, no le digas nada a nadie. Ve y muéstrate al sacerdote. Ofrece tu presente por tu limpieza, conforme al mandato de Moisés. ¿Qué hizo este hombre? Y otro evangelio nos dice que lejos de hacerlo reservadamente, fue diciendo lo que el Señor había hecho. Juan 9 nos habla acerca de aquel otro personaje que fue también un ciego, ciego desde su nacimiento, y el maestro lo sanó. ¿Y qué le decían aquellos hombres que dijera que no estaba ciego? Y mandan traer al padre, le dicen, tu hijo no era ciego, dices que no era ciego. Y él dijo que eran ciegos, ¿desde cuándo? Desde nacimiento. Hermanos, el Señor ha tendido su mano a nosotros en gran manera. Antes de que se vaya esta tarde, siéntase feliz. Vaya feliz a su hogar esta noche. De verdad, Cristo le ha tendido la mano. Nos ha dado vida eterna. Y Él nos dice todavía, el que ha participado de su sangre, dice, tiene vida eterna. Y yo le voy a resucitar, ¿cuándo? En el día postrero. El Señor hablaba al pueblo de Israel, como lo hizo Pedro allá en Hechos 7, donde Pedro empieza a reprender a todos aquellos hombres y les dice, hombres duros de cerviz, les llama hombres que resisten al Espíritu Santo para no creer a Cristo, ni las cosas que Cristo había hecho. Nosotros no podemos negar, como aquellos hombres negaron, la obra de Cristo. En Juan 6, estaba ahí una grande multitud de gente. El maestro les dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. Yo soy el verdadero maná que ha descendido del cielo. Y le dijeron, ¿comeremos de tu carne? ¿Qué nos das a entender? ¿Que vamos a comer de ti? No entendieron. Y entonces el maestro le recrimina por no entender. Y unos de ellos dijeron, ah, es dura su palabra, ¿cómo quiere que nos lo comamos él? No somos caníbales. Y dice que muchos dieron vuelta atrás y se fueron. Qué manera tan despreciativa para el maestro. Les había dado de comer en ese capítulo. Los había alimentado materialmente. Y ahora les hablaba del verdadero pan del cielo. Como en el capítulo 4 le dijo a la mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que él te diera agua de vida. Pero él te está pidiendo un vaso y tú se lo niegas. Y yo te ofrezco agua para que nunca tengas que venir a este pozo a sacarla, ni tengas más sed. Hermanos, muchos no entendieron, dice Juan, y se fueron. Fue ahí cuando nuestro hermano Pedro se llegó al maestro. Y tristemente, yo creo que notó la tristeza del maestro, el menosprecio de toda aquella multitud malagradecida que comió y se fue. Señor, ¿a quién iremos? Nadie, ni los profetas, ni nadie, tiene palabras de vida como la que tú das. Hermanos, amen el estar en la iglesia. Amen en escuchar la palabra de Dios. No se cansen de escucharla toda. Ahora que tenemos en este tiempo la oportunidad de estar escuchando a un predicador diario, escúchenlo. Aprendemos. Recuerden que por el oír que viene, hermanos, la fe. ¿Y la fe por qué viene? Por la palabra de Dios. Había unas mujeres, unas ricas, otras que guardaban gran posición, algunas casadas, otras solteras, otras divorciadas o dejadas, porque ya en aquel tiempo el imperio ya había permitido eso, proviniendo justamente de los gobernadores. La Biblia nos habla cuando menos de 5 mujeres. Cuando oyeron al maestro, nos dice que le siguieron donde quiera que él iba. Siempre andaban tras de él. Y yo me pregunto, ¿y sus maridos qué hicieron? ¿Se enojaron? ¿Les llamaron la atención? A ella no les importó. Tan es así que cuando el maestro murió, ahí estaban, al pendiente. Fueron las que le dieron aviso a los apóstoles que el Señor, que hermanos, había resucitado. Mi hermano, por favor, no te desprendas de esta vida eterna. El Señor nos dijo que ciertamente en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Él dijo, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El que a mí viene, no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no va a venir a condenación, mas pasó de muerte a vida. Quizás me faltaría tiempo para leer de Hebreos, cómo el libro de Hebreos se expresa acerca de la vida eterna. Cómo Pedro nos dice que nos han sido dadas y preciosas, que hermanos, promesas, ojos que los hombres no quieren ver y que muchas veces como iglesia las menospreciamos. La palabra de Dios. Creamos de todo corazón al que le envió, al Padre y al que vino. Y de esta manera recibimos la luz, no estamos en tinieblas y estamos en la verdadera vida eterna. El Señor les bendiga, hermanos, paz a vosotros.
A vos paz, hermano. Fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Amén, hermano.
Gracias.